Hola, hola, ¿cómo les va la audiencia de nuestra querida Radio Nacional? Allí por AM730, transitando ese interior de interiores que tanto nos gusta impactar y poder llegar con diferentes voces, mostrando diferentes idiosincrasias, pero un punto en común que es la comunicación y saber cómo ustedes también les gustaría estar comunicados. Conversaciones cruciales. Hace tanto que quería hacer este programa y tener esas conversaciones por allí que no nos animamos. La palabra crucial es como que nos da a fuerte, ¿verdad? Pero casualmente amenizábamos con esta música, con este tema musical, porque uno así y se siente. Si le subes un poquito más, Julio, a la cortina. Después que hablas con alguien, que lo soltás, lo largás, lo contás, ¿cómo te sentís? Con un tema musical que a vos te guste. A mí me gusta este, por ejemplo. Y uno se siente plena, como en una alfombra roja, y por fin se lo dije. No me atrevía, no me animaba, no lo podía contar, tenía ese nudo acá de la conversación. Los diálogos con impactos, por allí conversaciones incómodas, podríamos decir de alguna manera, que cuando lo soltamos, largamos, debatimos, nos damos cuenta que son necesarias. No tengamos miedo a la comunicación. Expandir el concepto de comunicación con interacción nos permite ver un poquitito más allá de lo individual. Salirnos de nuestro ombligo para entender cómo interactuamos las personas. Y pasamos de ese estrecho interés personal de mirarnos hacia el ombligo, hacia el mejor interés, que es por los demás. Por eso, en este momento, lo que queremos hacer es comunicar para usted. Es así como buscamos las palabras, el momento adecuado, para plantear algo a nuestros oyentes, porque el otro nos importa en nuestra radio pública. Está allí como siendo cómplice. Está buena esa palabra cómplice. Me encanta, me gusta, porque es un ida y vuelta que uno tiene con el operador Julio Nieva, que es un crack también en la música. Vos sabés que yo se la tarareaba la canción porque One Tick le decía yo. ¿Cómo? Él lo captó inmediatamente. Allí estaba la cortina musical. Nuestros queridos operadores en planta transmisora, equipazo de Mario Lobo, Rubén Barrio Nuevo, los hermanos Anse, Oski y José. Conversaciones cruciales. Una conversación no es para ver quién tiene la razón, sino indagar por el otro también. La habilidad de comunicar es pura actitud. Y como uno nada lo hace solo, siempre es en equipo, Eugenia Rosa en la producción. Agradeciendo también en la web a Eugenia Ferreira. Ferreira Soto, claro, pues tiene que ir el apellido de la mamá, me dice. Interactuando con ustedes. Nos pueden seguir atrás de nuestras redes sociales, Radio Nacional Catamarca, por Facebook, por Instagram. Seguirme también por mi red social, sonia.luna.ok. De música, de temas que nos importan, de temas que nos conectan con nuestra sociedad, vamos a estar dialogando. Y en este caso, nuestra primera invitada, ella es legisladora, es la primera dama, no podíamos dejar de tenerla en nuestros estudios. Es una mujer amante que quiere muchísimo también a nuestra Radio Nacional, a los medios públicos, una gran defensora de los medios públicos, porque entiende lo que es la comunicación desde un medio público. Estamos hablando de la doctora Silvana Ginocchio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Nacional.
Muy buenas tardes, muy contenta, feliz de estar acá. O sea, realmente una casa muy querida, Radio Nacional, y también en el corazón siempre la importancia de los medios públicos y de esa conexión que establecen con la gente, con su público en cada rincón del país. y con toda una historia, porque las radios del Estado están cumpliendo 85 años este año. Así que es para celebrarlo, ¿no? Y por eso estar acá. Muchísimas gracias, Sonia. Saludo a toda la querida audiencia de Radio Nacional, y para mí es un placer enorme.
Para nosotros también, y nos parecía muy atinado poder tener la conversación, la primera conversación crucial, en este sentido, hablando algo que nos interesa, que nos atraviesa, que también venimos pregonando, porque bueno, siempre está esa amenaza del cierre de los medios públicos, y sabemos que usted como legisladora, además, como decíamos, esa unión que tiene con nuestra Radio Nacional. Más allá de eso, desde su lugar de legisladora también en esa defensa, porque siempre también está haciendo mención, está destacando la edad que tiene la radio, tan importante esto, ¿no? Cuando uno dice 85 años, sabiduría, enseñanza, contención, formación de comunicadores.
Sí, así es. Me gusta mucho pensar en esa historia que tiene la radio en nuestro país y que tiene esa construcción también de federalismo, porque está en lo que es la radio del Estado, está esta visión de territorio nacional y de jurisdicciones que está llegando, históricamente se propuso llegar a cada lugar, a cada rincón del país con esta información, o sea, realizar el derecho a la información, que es un derecho fundamental, y llevar esta información a cada rincón del país, que es lo que los medios públicos hacen. La primera radio del Estado se fundó en el año 1938, o sea que está cumpliendo 85 años, y esto lo tengo muy presente porque de manera permanente estas fechas me gustan, incluso tengo un proyecto de resolución para declarar el beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por este aniversario, que realmente vale la pena visibilizarlo y visibilizar ese camino, esa trayectoria que tienen los medios públicos dentro de nuestro país y lo que hicieron, cuánto contribuyeron a esa información plural, a esa transmisión de cultura, a ese reconocimiento de lo que es la cultura, la diversidad cultural de nuestro país. Entonces, ¿cómo no hacerlo expreso? Y como lo mencionabas al inicio, me pareció oportuno celebrar que esto es en julio, este aniversario, así que muy feliz de poder llegar desde mi lugar a hacer un reconocimiento y que esa declaración pueda ser acompañada por el resto de mis compañeros legisladores.
Y nos parece bueno, muy bueno poder tener ese acompañamiento nosotros como trabajadores de los medios públicos también, porque digo, esto cuando nos sentimos amenazados, no solamente hacia nuestra fuente de trabajo, nos sentimos amenazados en el sentimiento de la gente. Nos sentimos amenazados cuando sabemos que a lo mejor no puede existir esa posibilidad de la difusión de la cultura, la difusión del teatro, de la música y de diferentes espacios a donde desde una radio sin tiempo, digamos sin tiempo, porque al no ser una radio muchas veces que tenemos que cumplir con la pauta publicitaria tan rápida, tan obligada, vamos extendiéndonos en el diálogo, buscando a la manera que de una forma u otra ese producto llegue también para que sean contratados por diferentes lugares, por diferentes provincias, tanto como decíamos desde la música o gente en el teatro. Ha pasado también que ha sido escenario esta radio de filmación de videos, de la gente joven que nos está buscando también para hacer la presentación de sus producciones. Por eso es interesante poder tener esta charla con usted, como decíamos, como legisladora, con un gran apoyo hacia el medio público, porque uno, ¿qué le puede pedir a los legisladores? El apoyo en esas leyes, en esa contención también, que haya ese presupuesto, inclusive, y esa pauta publicitaria, ¿por qué no?, desde los diferentes estados, para que las radios puedan seguir manteniéndose vivas.
Sí, los medios de comunicación y más un medio público como lo es Radio Nacional, con bastantes emisoras a lo largo y ancho de nuestra querida Argentina, tiene una misión fundamental y los desafíos que son propios de este tiempo que nosotros estamos transitando, ¿no? Y dentro de esos desafíos está sostenerse, mantenerse para poder seguir llevando adelante este propósito de hacer realidad este derecho a la información, esta diversidad cultural como lo mencionabas, y grandes ejes como es que Radio Nacional lo tiene, que hace vanguardia, y es una radio que estuvo haciendo siempre vanguardia. Hace vanguardia ahora como medio público en cuanto a todo lo que es cuestión de género, o el código de ética, o esta mirada de la multiculturalidad. Entonces, es un medio público que va afrontando en este camino los distintos desafíos. Por supuesto, también hay toda una cuestión presupuestaria, y que esto también son decisiones políticas. Entonces, creo que dentro de nuestro Estado, dentro de la Argentina, dentro de lo que es nuestro posicionamiento político del Frente de Todos, hacer realidad este derecho humano a la información tiene que ver con una decisión política, y es con los presupuestos que se asignan a los medios públicos. Entonces, y con las decisiones que dentro de los medios públicos se van tomando, y que vemos cómo es evidente esto, por solo mencionar. Recién decía dos temas enormes, como es la perspectiva de género y como es el código de ética en el que estuvieron trabajando y que fue presentado
hace muy poquito.
Y estos son temas quiénes lo están haciendo, quién va llevando esa bandera. La va llevando Radio Nacional.
Exactamente, porque bueno, es único, es histórico el tema de un código de ética en un medio de comunicación que generalmente uno piensa puede ser político partidario, y como siempre decimos nosotros, es una radio pública. ¿A dónde va? Tiene, si vamos en busca de ese código de ética, tiene todos los ítems que inclusive cuando uno lo lee piensa, o sea, no pareciera que lo hicieron ustedes, sino es como que demasiado estricto, y porque nos parece realmente así, que uno cuando se tiene que poner estricto en la comunicación, cuando uno va a comunicar de la forma más real posible, sin mentiras, sin ahí ya no tiene nada que ver, como volvemos a decir, desde un color partidario, sino que si vamos a comunicar desde ese lado, que sea exactamente lo que se tiene que decir, ni una palabra más, ni una palabra menos, tratar de no impactar de mala manera, por ejemplo, si vamos a hablar de personas con discapacidad, si vamos a hablar del género, de la diversidad, cómo vamos impactando con la diferente comunicación con nuestros oyentes. Y bueno, y en esto que hablamos, que también en estas conversaciones cruciales, ¿te tocó tener, doctora, en algún momento una conversación crucial? ¿Cómo sos con eso? ¿Te cuesta tener las conversaciones?
Pueden ser cruciales en distintos aspectos, en lo que es a veces en la política, muchas veces no están, se relacionan con cuál es tu aspiración, vas a ir por la reelección, y cuando una aún realmente, porque yo estoy haciendo mi segundo mandato, entonces dentro de lo que es el ámbito de la política, te preguntan, ¿vas a ir por la reelección? Y entonces es una pregunta que uno a veces no está en condiciones de darla, y que son consensos que se van haciendo dentro de los espacios políticos, y que es muy frecuente, o por ejemplo, preguntas que me digan, ¿vas a continuar trabajando en la política? ¿Qué es lo que querés hacer? Bueno, son preguntas que uno creo que cuando trabajamos en política, tenés que tener mucha pasión y mucha convicción.
Y es que es como un camino sin regreso, ¿no? Porque te comienza a gustar, pero en esa de involucrarse con la gente. ¿Y qué más uno puede hacer por la gente?
y te atrapa, y creo que cuando uno lo hace con enorme convicción, prácticamente perdés de vista ciertas cosas y te dedicas al momento del trabajo, ¿no? A la dedicación, como yo en algún momento te comentaba, es un servicio, y que te pone en contacto con la gente, te pone en contacto con el sentir de lo que pasa a tu alrededor, uh-huh. Y tener la sensibilidad para decir qué puedo hacer o qué acciones puedo llevar desde donde estás, desde donde cada uno está, para poder transformar o poder mejorar condiciones. En el caso, sí.
Sí, y desde ese lugar, desde de dónde se está, ¿no? Desde, bueno, porque a veces hablamos también de esto de poder separar y al mismo tiempo poderlo poner en manifiesto, como siempre digo, tiene un lugar con una figura democrática como ser primera dama, porque es como que, como la mamá, que tiene que escuchar todos los problemas. Pero la responsabilidad elegida por un voto en la parte de la legislación, en ese trabajo, ¿en qué estamos hoy? ¿Cómo va en el trabajo en leyes? Porque, bueno, sabiendo que ya los tiempos también corren, un año muy político, un año que también todos estamos expectantes a que muchas leyes se concreten, me imagino que en cada comisión también trabajando para que todo poder cumplir con todo lo que se ha prometido.
Sí, es un trabajo que lo afronto desde, en primer lugar, como una responsabilidad, pero un honor enorme. Uh-huh. O sea, para mí es estar en la Cámara de Diputados de la Nación representando es un honor muy grande, y en la medida de ese honor es la responsabilidad que como ciudadana tengo frente a este mandato. Un mandato que lo he iniciado en tiempos en el que gobernaba el anterior presidente Macri, y que en una segunda instancia, en el segundo periodo, es ya dentro de un gobierno del Frente de Todos. Hay una diferencia muy grande en el trabajo en sí que llevamos adelante dentro de lo que es la Cámara de Diputados de la Nación, y la calidad de los proyectos que desde que asume Alberto Fernández, y que dentro de nuestro bloque comenzamos a trabajar, es otro tipo de proyectos. La enorme satisfacción de haber trabajado en proyectos que tuvieron como eje la ampliación de derechos, y hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a poder tratarlos en las comisiones, tener nosotros como bloque el quórum, tener la aprobación de los dictámenes que necesitamos para llegar al recinto. Proyectos, muchos que venían del Ejecutivo Nacional, que hacían a lo que era lo que es el gobierno o ese plan de gobierno que traía Alberto Fernández, estuvo direccionado a eso, a dar un apoyo nosotros como Frente de Todos a los proyectos que estaban llegando desde el Ejecutivo Nacional, y los proyectos que nosotros eventualmente los distintos legisladores vamos ingresando, y que responden a agendas que la propia sociedad, que la comunidad va, o sea, son necesidades que se van transparentando, que van apareciendo, y en esto hay una enorme participación e importancia de los distintos colectivos. O sea, hoy nosotros afortunadamente tenemos a 40 años de democracia ininterrumpida, esto lindo que puedo contar, que es la participación de los distintos colectivos donde se van reflejando estos intereses que se ponen en contacto con sus representantes, a los efectos que a través de proyectos ingresen en temarios de comisiones, se elaboran, participan, hacen aportes. Tenemos comisiones con reuniones informativas en las que son invitados, hacen aportes. Entonces tratamos de sacar proyectos que sean realmente un reflejo de lo que la sociedad necesita. Y esto es muy lindo porque cuando tratamos estos proyectos dentro del recinto, las galerías de la Cámara de Diputados de la Nación están invitados y escuchan todo el debate que se propicia en torno a ese proyecto y son, digamos, parte también de la alegría de una aprobación, ya sea que estamos dando media sanción o un proyecto que viene del Senado que lo estamos aprobando. Entonces,
¿y cuál sería lo más próximo a trabajar en este aspecto?
En lo personal estoy trabajando en un proyecto que recién te comentaba antes, de instrumentadores quirúrgicos, donde hay un trabajo importantísimo de ese colectivo, de quienes tienen el oficio de instrumentadores quirúrgicos, y nosotros estamos tratando de construir, de sumar voluntades a los efectos que este proyecto llegue a la Comisión de Salud. Cerca tuvimos el proyecto, supongamos, lenguaje de lengua, trisomía del síndrome de Down 21. Tenemos tratamiento de distintos proyectos en los que fueron impulsados, por ejemplo, cuando se discutía el tema de las universidades públicas. Las universidades públicas estaban allí presentes, haciendo sus aportes en reuniones. Entonces, es un muy lindo trabajo y por eso digo, en un año en el que estamos celebrando 40 años ininterrumpidos de democracia, esto realmente es muy valioso. Es muy valioso el que dentro de la Casa del Pueblo, que es el Congreso, esté abierto, que los debates, las partes que están interesadas, los actores que se encuentran involucrados, tengan participación y que nosotros podamos representarlos como están pretendiendo. Es un lindo camino que estamos haciendo y que dentro de nuestro bloque es muy, 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 muy tenido en cuenta y valorado dentro del Frente de Todos.
Fue un placer tenerla en el primer programa de Conversaciones Cruciales. Ojalá que nos volvamos a encontrar por el resto del año, porque siempre es interesante poder tener conversación para saber de lo que se está trabajando y, como usted bien lo decía, en esa necesidad de la gente que para eso casualmente fueron elegidos, para tener esa posibilidad de aplicar ley cuando corresponde. Muchísimas gracias. Que tenga muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Sonia. Un placer enorme y, bueno, la mejor manera, siempre lo he afirmado, de celebrar esta democracia es que los argentinos y las argentinas construyamos los consensos que necesitamos para poder tener la Argentina que queremos, esa Argentina desarrollada, con crecimiento y con inclusión social.
Muy buenas tardes. Establecemos pausa musical. Así pasó la doctora Silvana Ginocchio.
Y dibuja un cielo donde vamos a morir. montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar que traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que vienen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraña, te nombra mi canción, por eso te apaño con mis manos de algodón, que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del sol. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más, soy de miel morena para amarte más, soy de miel morena para amarte más.
Estábamos escuchando a la querida amiga Itatí, a la cantautora tan inmensa que es como profesional en la música, una gran difusora de nuestra cultura, y con este como un poema, ¿no? Realmente agregado a la música, con esta descripción de lo que es nuestra Catamarca, con el viento, con el campo, con toda esa idiosincrasia también que cuenta a través de la canción. Estamos en estas conversaciones cruciales, en este primer programa 2023, que tenemos el agrado de tener gente hermosa, maravillosa, porque bueno, de eso se trata. Uno cuando invita como a la casa, realmente invita a gente que quiere, invita a gente que también nos viene con buenas nuevas, que siempre está trabajando y pensando en nuestra Catamarca. Nos encontramos en primer lugar, saludamos a la señora, a la diputada doctora Marina Andrada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Nacional.
Es un placer estar acá y bueno, un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchísimas gracias. Y ella nos viene, digo, con cosas muy lindas para comentarnos. Y por eso nos trajo gente que también les va a gustar. Escuchen, porque se viene con algo muy importante para el día de mañana. El doctor Mario Bruno Félix, especialista en oncología. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Catamarca y a nuestra Radio Nacional.
Muy amable, muchas gracias. La verdad que encantado, una recepción. Siempre nos han atendido excelentemente bien. Muy contento de poder estar aquí.
Para nosotros un placer también. Y bueno, también tenemos a alguien especialista en periodismo médico, alguien que nos encanta poder tenerlo también en nuestra radio, porque bueno, emparentados con esta Radio Nacional, inclusive todos los que van a hablar acá tienen ese corazoncito en Radio Nacional. El licenciado Juan Carlos Cantafio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Sonia? Bueno, muchas gracias por el espacio, por interesarte en este tema que para nosotros es vital, que tiene que ver con comunicar salud, que es la muestra que hacías referencia, que se inaugura mañana por interés particularísimo del gobierno de Catamarca para sus ciudadanos, para acercar cómo han comunicado en los últimos 80 años los temas de salud, barra medicina, barra enfermedad, los medios argentinos e internacionales, los temas más calientes, que van en tapa, los más importantes, a través de las últimas 8 décadas. Y es la primer provincia interesada de manera fundamental en una muestra que se celebró en noviembre del año pasado en la AMA, en la Asociación Médica Argentina, a través de la SAPEM, que es la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, de la cual tenés a tu lado acá su presidente, el doctor Mario Félix Bruno, y lo cual a través de la intervención de la diputada Marina Andrada y del gobierno de la provincia a través de diputados y senadores, para acercar de manera totalmente libre y gratuita. Van a ser como jornadas intensivas a través del día de mañana, martes, miércoles y jueves, a lo largo de todo el día, menos el pequeño receso de la tarde entre las 3 y las 15, pues vamos a tener actividades didácticas con alumnos de escuelas primarias, de escuelas secundarias, por supuesto para el público general, charlas, conferencias, para brindarles nuestro conocimiento. Yo como coleccionista de revistas, argentino, feliz de estar conociendo Catamarca y los hospitalidad que todos ustedes nos están dando para un tema significativo. Fue la primera muestra a nivel internacional sobre tapas de revistas, temas de salud, que se inauguró en Buenos Aires, y el primer lugar que llega es aquí. Así que bendecidos con esta posibilidad de poder comunicar, unir los temas de comunicación y el tema de salud para todos los catamarqueños.
Y tan importante, doctor, ¿no?, en estos últimos tiempos, que creo que con el tema de pandemia era también desde la tapa, cómo comunicábamos desde una tapa, cómo comunicábamos desde un medio de comunicación, un tema tan sensible, y que a la gente no le vaya a llevar más angustia de la que ya estaba transitando.
Sí, realmente es así como usted dice, el tema de comunicación es esencial. Y en la pandemia fue un ejemplo de mala comunicación y también de buena comunicación, pero la gente en el medio no sabía cómo interpretarla. Y el objetivo de la Sociedad de Periodismo Médico, uno de los objetivos es formar miembros del equipo de salud que sepan comunicar, que sea una comunicación con un lenguaje totalmente entendible para el público y a su vez una comunicación ética. Fue una idea de la Asociación Médica Argentina hace 30 años, estamos cumpliendo 30 años, y esta muestra es un motivo de la conmemoración de los 30 años de la Sociedad de Periodismo Médico, y la idea es poder traducir todo lo que es el lenguaje de la salud técnico para que el público pueda entenderlo, poder interpretar todo eso. Ayuda a que quien recibe esa información puede hacer prevención, puede hacer diagnóstico oportuno de las enfermedades, porque cuando es con un lenguaje ininteligible, bueno, uno da vuelta la hoja o cambia el canal de televisión o de radio porque, bueno, no entiende de qué le están hablando, ¿no?
Una vez me recuerdo hacerle una entrevista al doctor López Rossetti, a la cual él me contaba, que sí, casualmente, que su mamá le decía esto de explicarlo fácil, porque dice, si me lo claro, estás explicando como me lo estás explicando a mí, o sea, me impacta, claro, me da miedo, o me quedé sin entender y no vas a tener pacientes. Ella se preocupaba, me dice, mucho porque no vaya a tener paciente, porque él, al ser un buen alumno, hacer tan académico inclusive para explicarlo, era como que ella veía que ahí no te va a entrar gente a tu consultorio.
Claro, incluso es muy selectivo también aprender a qué público uno se está dirigiendo, ¿no? Porque es diferente de cómo uno tiene que expresar y poder hacer llegar el lenguaje, utilizar el lenguaje que utiliza justamente esa población, ¿no?
Totalmente. Mire qué cierto que dice en este tema, y nosotros que llegamos al interior de nuestros interiores, como es lugares muy alejados, que por el tema del valle o por montañas solamente llega una radio pública, un medio público. Y también desde esas mujeres, por ejemplo, mujeres rurales, que muchas veces dicen, cuando nos asisten en salud, y que la doctora podrá decirlo, porque ella recorre muchísimo esos lugares, a veces que es a lomo de mula únicamente para ingresar, claro, llega un médico que a lo mejor no entienda lo que a mí me está pasando, porque hasta para definir algunas zonas de mi cuerpo que se llama distinto, que nosotros pronunciamos diferente, quizás ellos no me entiendan y yo no puedo interpretar también lo que el médico de diagnóstico me da. Pasó, doctora, en la pandemia, que cuando iban a poder asistirlo, la gente corría hacia la montaña, se escondía porque no quería que vayan los médicos, porque claro, se sentían como invadidos y con esa vergüenza y de no poder saber lo que el médico les decía, o poder expresarlo, explicarlos ellos, las mujeres en especial, a sus problemas, ¿no?
Hay un tema que es muy esencial, porque tiene una característica especial dentro de la oncología, que es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es prevenible teniendo relaciones sexuales protegidas, porque se transmite a través de un virus, y es diagnosticado oportunamente antes que de síntoma a través de Papanicolaou y la colposcopía, y se cura. Se previene y se cura. Sin embargo, en nuestro norte se mueren miles de mujeres jóvenes afectadas de cáncer de cuello uterino porque desconocen esto o no tienen acceso a hacer un sencillo Papanicolaou y una colposcopía, ¿no? Entonces, lo importante es que Radio Nacional justamente llegue con esta información para que el público pueda enterarse.
Totalmente. Todo el tema de lo que es en esto, hablando de lo que son las medicinas regionales, porque uno muchas veces llega con un remedio, un antibiótico, un medicamento de una indicación de farmacia, pero generalmente uno se encuentra en estos lugares, y me pasa muchísimo, y uno tiene que bajar y aprender, entonces cortar ciertas raíces, ciertas plantas, que son realmente preparados farmacéuticos que ellos... no hay que, digamos, decir esto no es o no está bien. Generalmente lo que uno hace es tratar de llegar, de entender, y muchas veces esas propiedades, porque muchos de los medicamentos, por ejemplo, si hablas de oncología, en lo que estamos acá en la mesa, una de las plantas principales, que son los alcaloides de la vinca, por ejemplo, unas grandísimas plantas, que son uno de los primeros fármacos que se descubrieron para la cura de ciertas patologías, tanto de tumores sólidos como de algunos líquidos, como son los linfomas, por ejemplo, ¿no? Pero en esto también te sirve mucho, ese intercambio de poder llegar al interior de nuestro interior y poder tener nuestra medicina regional. Muchas veces decís, bueno, me duele la panza, y a veces con un yuyo y lo tomamos acá, y también lo decimos en nuestra ciudad, ¿no? Decís, sí, bueno, tomate sí, un yuyito, o los mate con poleo, con té de burro, con, ¿no? Y esas cosas decís, bueno, son como antiespasmódicos, y realmente uno lo toma. Entonces, también es una forma de llegar a esa intercomunicación que debe existir.
Lo que dice Marina fue reflejado, ustedes son muy jóvenes, todos los de la mesa, pero por la década del 40, en una película que era El Curandero, que lo fueron a juzgar médicos, y era médico que se estableció en el pueblo y daba medicinas que correspondían, pero con el aspecto de curandero, con lo cual iban todos, ¿no?
Claro.
Fue una película argentina que tuvo mucho éxito en su momento, y un poco es esto, bajar a nivel de la gente, interpretarlos poder ayudarlos.
Pero qué valioso lo que están diciendo los tres. Estoy fascinado escuchándolos porque todo fue a la zona de interpretación y justamente como comunicador gráfico visual, por la muestra que estamos presentando, lo valioso va a ser la interpretación que ayudemos a que tenga cada uno de los visitantes y los observadores. Porque si yo me quedo solo en el título, solo la imagen que se ha creado en esa etapa de revista, me quedo en un hecho fáctico. Eso sucedió, se imprimió, son todas originales, fue tal fecha, tal revista, tal país. Pero si ayudamos con nuestra conversación, nuestro conocimiento, a que se genere un diálogo, una interpretación, los vamos a ayudar para que en el ahora, a través de esta muestra de arte, de cultura y de comunicación, puedan deducir de todo lo que escuchan. Estamos llenos de información por todos lados, se habla de infoxicación, de tanta información, poder ayudarlos a discernir. Así que miren qué valioso los tres lo que hablaban.
Me encanta. Entonces mañana, para quienes nos están escuchando, ¿cuál es la posibilidad? Entrada libre y gratuita para todo el mundo.
Exactamente, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, con el pequeño descanso entre las 13 y las 15, y pueden venir todos los que quieran en grupo individuales, niños, jóvenes, adultos, a todos los vamos a recibir con mucho afecto y dándole lo mejor de nosotros para que disfruten de la exposición.
Ahí estaremos también cubriendo con nuestra Radio Nacional, acompañando, y bueno, y esto da, como usted decía, para mucho, así que bueno, seguramente en diferentes segmentos de las radios, programas, iremos informando, explayándonos más, porque sería muy bueno poder tener una conversación con cada uno largo y tendido para poder, bueno, hablar sobre estos temas tan importantes, estas conversaciones cruciales en salud y también que nos acerca mucho más a la gente. Muchísimas gracias, no. Muy buenas tardes.
Gracias a vos por la generosidad del espacio e interesarte. Muchas gracias.
Por favor, la radio es pública. Adelante con la música.
Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar.
Y la primera vez que ahí estábamos informándonos con Julio, que es un capo en toda la música, Andrés Calamaro, Costumbres Argentinas, Los Auténticos Decadentes, la primera vez que se grabó esta canción divina, hermosa, cuánta verdad tiene allí en la canción. Hora 19:50, nos encontramos con una gran referente también del periodismo de nuestra Catamarca, y hoy cumpliendo un rol muy importante en los medios, como ser la presidenta de la radio y televisión de nuestra provincia. ¿Cómo estás, Guadalupe Segura? Muchas gracias por venir, licenciada, a nuestra Radio Nacional. Un placer, realmente.
Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
El placer es mío. Me encanta venir. Bueno, me encanta visitarte en tu casa.
Muchas gracias. Muchas gracias por hacerlo de una manera muy frecuente. Y esto es lo bueno, ¿no? Porque compartir estos espacios desde un medio público, en esa defensa de medios públicos y trabajar en forma mancomunada desde un primer lugar. Recién decíamos en la definición de estas conversaciones cruciales, es un poco también cuando uno se pone en la palabra, sacar un poco la mirada del ombligo y saber qué es lo que quiere el otro, qué necesita el otro. Y nosotras, desde un medio público, poder trabajar en forma mancomunada por el bien común. Y sabemos que estuviste también en ese bien común, allí en la región del norte, en la región grande del norte, grande, allí trabajando también con el tema de producciones, de compartir productos, como lo hacemos tal cual aquí también en nuestra Radio Nacional, de regionalizar y fidelizar la palabra.
Así es, sí, estuve en Chaco, que nos recibieron fantásticamente, realmente muy bien. Estuvimos en la reunión del Consejo Federal de la Televisión, de la Televisión Pública, discutiendo ideas, hablando de experiencias, proyectando qué vamos a hacer en estos próximos tiempos, hablando un poco de la necesidad de unirnos en el trabajo de poder garantizarle la información como derecho humano a nuestras audiencias. Eso. Ver a las audiencias como lo que realmente son, que son sujetos de derecho, y poder despegarnos ya definitivamente de esta visión privada, si se quiere, de los medios hegemónicos, de pensar en la gente como un consumidor. Nosotros no le hablamos a los consumidores, nosotros le hablamos a nuestra gente, que son sujetos de derecho, y que tienen el derecho del acceso a la información. Nosotros tenemos la obligación de garantizar eso. Digo, nosotros como medios públicos, hablo de Radio Nacional, hablo de las televisoras públicas, de las radios municipales, hablo de los medios universitarios. Lo cierto es que se armó una mesa de debate realmente extraordinaria, con muchas ideas, con muchas experiencias en común, y sobre todo con muchos proyectos que tienen que ver con apoyarnos, con juntarnos para poder federalizar el mensaje, cada uno desde su espacio, pensando en nuestra gente, para que nuestra gente nos entienda cómo es, y nosotros entendiéndolos a ellos. Hicimos un gran paso ya estuvo al aire este sábado nuestro cuarto noticiero del Norte Grande. Es un paso para nosotros realmente gigantesco. Empezamos Chaco, La Rioja y Catamarca, se nos unió Formosa, Tucumán se va a juntar ahora en breve. Y la idea que surgió es que, como Patagonia tiene su noticiero, ya que funciona hace unos años y funciona muy bien, próximamente vamos a tener el noticiero federal, que no es poco para televisión. Digo, por ahí nosotros admiramos mucho el trabajo que se hace en la radio de poder hacerlo fácilmente, digo, a las noticias federales. Para nosotros es un poquito más complicado porque la imagen es pesada, claro, por un montón de cosas. Así que digo pesada en el transporte vía internet. Así que lo que planeamos es hacer un noticiero federal que sea semanal, en el que nosotros podamos, cada una de las provincias pueda mostrar sus potencialidades a las otras provincias y cuál es su realidad.
Presidenta, ¿y cómo se está trabajando?
Ay, Guadalupe, por favor.
Guadalupe, ¿cómo se está trabajando? Sí. En este sentido, en lo que es todo ese equipo, porque bueno, todos entusiasmados en poder trabajar con contenido. Los de Catamarca, ¿cómo se está trabajando? ¿En qué horario? ¿Se está con una puesta al aire? Que sabemos también que hace muy poquito se volvió nuevamente a poner esa luz que tanto se espera, y también cómo va impactando en diferentes lugares, ¿no? También como nos pasa con nuestra radio pública, sí, en el interior, en lugares a donde solamente se puede consumir una televisión pública.
Nosotros estamos en un proceso que va a ser un poco difícil, pero no imposible, que tiene que ver con el apagón. Tenemos que salir de lo analógico por ley. Estamos ya en término y se va a hacer en breve. Tuvimos que parar unos meses el canal para hacer unas obras que eran absolutamente necesarias, que tenían que ver sobre todo con lo primero y lo más grande que se hizo, que fue cambiar toda la red de energía. Teníamos que cambiar muchos cables desde hace mucho tiempo, que bueno, por ahí el que conoce un canal lo entiende, pero es difícil explicarle a la gente. Pero tuvimos que levantar pisos, sacar todo el cableado, hacerlo todo de nuevo. Lo hicimos con una empresa. La verdad es que fue maravilloso poder hacerlo, poder contar con el presupuesto para hacerlo, porque era muy importante, principalmente para la seguridad de cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que esa fue una parte de la obra. Otra parte de la obra tenía que ver con redistribuir los espacios de trabajo para que cada equipo pudiera estar cómodo y de esa manera trabajar de una manera más más fácil, facilitando la interrelación de la gente, que en la televisión eso es fundamental. Y bueno, tenemos un estudio, no es el estudio nuevo, tenemos una escenografía nueva con una linda pantalla, con una tecnología nueva que fue también una inversión importante, que agradezco muchísimo el apoyo del ministro Juan Cruz Miranda, el ministro de Gobierno, y obviamente el ministro, el apoyo del señor gobernador, porque para nosotros era una apuesta fuerte y entiendo que hasta ahora está yendo muy bien. Hace ya una semana que estamos con el producto central, si se quiere, que tiene que ver con la mañana, que es Abrimos Hilo, que va desde las 10 de la mañana hasta las 13. Antes de eso tenemos un programa de servicios, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Tenemos algunos enlatados de ejercicio físico, que se llama En Estado. Y por ahora, eso es lo que tenemos. Muy prontito vamos a tener dos productos más, que tienen que ver con folclore, que es una tradición para nosotros, que es el programa de Fernando Becchi, que se llama Folclore de Marca Registrada, que este año va a ir en 2 horas. Y también tenemos, por supuesto, el de deportes, que ese es como un hijo mío, que es Tirame un Centro, que lo quedó establecido ese programa desde cuando yo estaba antes en televisión. Así que es como yo tengo un partido del corazón y ese es mi.
Y nos parece muy bien, porque todos estos contenidos hablan también de que uno tiene una mirada hacia la gente, ¿no? Eso de como decimos, sí, de esta Radio Nacional, las cosas que nos unen, tenemos un punto en común en ser ese puente para visibilizar a muchas personas, a muchos artistas, a mucha gente que está involucrada con los temas que nos atraviesan en nuestra Catamarca.
Nosotros tenemos como idea central, digo, esto por ahí, a mí no me gusta que se escape esto, porque es una obligación. Yo entiendo que es una obligación, pero al mismo tiempo nosotros tenemos como una, es nuestra idea, es nuestro compromiso. Y nosotros, digo, nosotros desde la televisión pública, y yo me doy cuenta que vos tenés esta misma visión, lo charlamos en otras oportunidades. Tenemos la obligación, la visión y el propósito de ser espacio. Nosotros somos espacio para cada uno de los catamarqueños y catamarqueñas que quieran y necesiten mostrar su arte. Nosotros tenemos que brindar ese espacio. Es nuestra obligación, pero también es nuestra convicción. Entonces, eso es lo que nos hace accesibles a nosotros, y eso es lo que va a hacer finalmente que se forme esta sinergia de que sea accesible la cultura de Catamarca para los catamarqueños y catamarqueñas. Entonces, es cultura, es deporte. Yo siempre digo, y esto por ahí, no quiero que nadie se nos ofenda, pero está bien, los partidos de fútbol de San Lorenzo, Villacuba, yo soy hincha de Villacuba, me encantaría verlo y todo lo demás. Pero la verdad es que yo también, me parece que lo más importante es darle el espacio a los chicos que juegan en esas canchas hermosas que han hecho en los barrios. Me gusta ver a los profes que a pulmón enseñan deportes que no son los convencionales, los más conocidos. Me parece que nosotros tenemos que rescatar esas historias, que son las historias que al fin y al cabo nos reflejan. Y vernos en la televisión como sujetos de a ver, es el derecho de cada uno de nosotros. Entonces, Me parece que vamos, eso hay que hacer.
Vamos por el mismo lugar, vamos con el mismo sentido, por eso nos parecía importante en este programa hablar fundamentalmente del eje que por qué son importantes los medios públicos. Por eso agradecemos mucho la presencia, sabemos el tiempo de usted que realmente es como todo, trabajando y siendo cabeza de una empresa tan importante, pero fundamentalmente un medio público que no somos gasto, al contrario, si ustedes se dieran cuenta, con muy poco hacemos un montón.
Yo me quedo,
es un tema que vamos a seguir dialogando en algún momento.
Yo veo
momento.
Que son las 8 y sé que estamos fuera de tiempo y solamente te digo una cosa, déficit y medios públicos no pueden ir nunca en la misma oración. Ese es un error y eso es mala intención también. El que pone esas dos palabras juntas es malintencionado y de eso nosotros no podemos dudar. Estamos en un momento los medios públicos en los que no se puede dudar. Tenemos que ser muy fuertes. Y te dejo porque veo.
Tenemos un panorama informativo federal, por eso, y como también es un trabajo de todos los trabajadores del país, vamos a dar obviamente luz para lo que sigue en ese contenido. Muchísimas gracias por esta presencia, pero queríamos dejar muy en claro que a través de la televisión pública de la provincia, la radio pública de la provincia y Radio Nacional, trabajando juntos como todos medios públicos para la gente, porque estamos ahí a donde las cosas que nos unen son fundamentales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Así nos despedimos. Muchas gracias a todos por estas conversaciones cruciales que tuvimos a lo largo de esta tarde por Nacional Catamarca, la radio pública.
Escuchás Nacional. El 2023 está en la radio pública.